Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo y un carnaval de Brasil.
En 2030, en los Estados Unidos, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030, Chungo, Chiang Hui, Shiga.
Me imagino que en 2030, on aura encore des problèmes avec l'immigration.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcés, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
Señoras, señores, buenos días. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo anda?
Hola,
bien, bien, estamos en 2030 con una música bastante especial. A ver, usted qué eligió, diga por qué lo eligió.
Y lo elegí porque desde mis 59 años me parece que voy camino a los 64, si todo va bien. Y cuando cumpla los 64 años realizaremos el segundo corte del monte que tengo implantado en Barriga Negra.
Ah, mire usted, y para eso tenía que...
Y además, Beatles, no, además hay otro motivo, yo que sé, los Beatles fueron, para todos los que en los 60 éramos adolescentes, fueron el grupo musical más importante, revolucionaron la música y varias cosas más, hasta el diseño gráfico lo revolucionaron, sin quererlo ellos, ¿no? La gente que lo rodeaba, la producción.
Las tapas de Grand Play, dice.
Exacto,
la carátula de Grand Play.
Y todo, la forma de realizar la fotografía, de presentar los discos, los afiches.
La cultura pop invadiendo.
Y ahí nace la cultura pop. Y bueno, y es un tema con cierta nostalgia, pero a su vez tiene una cuota de alegría, tiene una tonalidad bien de música popular, inglesa, sus raíces vienen de ahí, y me gustó porque uno en la adolescencia se cree que los 64 años son prácticamente de la eternidad, lo que falta para llegar a ellos, ¿no?
Imposible de llegar a ellos, sí.
Pero a los 59,
¿quién se podría imaginar que se podría llegar a esa edad?
Muy poco tiempo que le resta para llegar a los 64.
¿A usted le gustan los Beatles?
Me gustan.
Bueno, ya, primer punto de acuerdo, yo diría suprimir este programa. La primera voz que escuchamos es la de...
Tengo un problema.
Sí, diga.
Que ya pasé los 64.
Ah, caramba.
Y muchas de las cosas que espera que pase los 64 pasaron, efectivamente. Me siento conforme en ese sentido.
Está bien, está bien.
Escuchamos las voces primero de Marcelo Stefanel y luego de Ricardo Carrere.
Ajá, y hay una voz que está reprimida.
Sí, oculta.
¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo está?
Milagrosamente ocasionada.
¿Todo bien?
Bien.
Estamos con Isabel, que es integrante del staff. Y le gustan los Beatles, claro, ¿no?
Por supuesto.
Ni preguntar. Otro más que acuerde en esto.
Yo también.
¿A usted le gustan?
Sí, claro.
Yo también.
Ok.
Fanático.
Ahora sí.
Todos contentos escuchando a los Beatles. Y están acá porque vamos a hablar sobre forestación y monte nativo, ¿no? Utilidad, riesgos.
Ajá. ¿Cómo forestar de montes nativos todo el país? Vamos a hablar de eso.
Sí, o sea, vamos a ver...
¿Cómo talar el monte indígena y transformarlo en monte de eucaliptus?
Y sí, capaz que sí, es lo más conveniente. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo
vamos
del programa.
Vamos a ir viéndolo, muy bien.
¿Quiere que le cuente un poco sobre
el resultado? Sí, dígame.
Bueno, le cuento sobre Marcelo Stefanel. Nació en Paysandú, desde 1985 trabaja en diseño gráfico, comenzó en varias publicaciones y editoriales como Brecha, La Razón, Banda Oriental, Trilce y organizaciones internacionales como la Embajada de Francia, etcétera. Es experto en redes y comunicaciones. En enero de 1991 la revista Búsqueda lo contrata en exclusiva para informatizar el seminario. Desde entonces se desempeña allí como editor gráfico, administrador de redes y jefe de sistemas. En 1994 dedica parte de su tiempo a la forestación para la producción de madera pulpable, implantando montes en las sierras de La Valleja. Integra, junto a otros productores forestales, una organización que se dedica a la comercialización y exportación de chips, Foresur. escribió los libros Don Quijote a la cancha, El retorno de Don Quijote, Caballero de los Galgos y El hombre numerado, con los que recibió varias distinciones. Durante su niñez y juventud, le cuento, Canalda criaba palomas mensajeras. Y bueno, está leyendo la serie de novelas policiales de Henning ¿cómo se pronunciaría? Mankell.
Mankell.
Ahí está. Y su inspector Kurt Ballander.
Exacto.
Ajá, bueno, uh-huh. Que tienen una atrapan al público, apenas uno empieza a leer no puede dejarla. Uh-huh. Los tales libracos.
No, pero ese es Larson.
Está bien, estaba pensando en la trilogía Milenio. Está bien.
Me llamó la atención igual lo de las palomas mensajeras, ¿no?
Sí, ahora se dedica a colibríes mensajeros.
Bueno, y también estamos con Ricardo Carrere. Ricardo es técnico forestal con estudios de perfeccionamiento en la Escuela Nacional de Ingenieros de Obras de Aguas y Bosques en Francia. Como técnico, su labor se orientó inicialmente hacia tareas de producción de plantas y plantación, además a la explotación de pinos y eucaliptus, volcándose luego hacia la investigación en materia de bosque indígena e impactos de los monocultivos forestales en Uruguay. Es miembro fundador del grupo Guayubira, organización uruguaya dedicada desde 1997 a la protección del monte indígena y a la oposición al avance de los monocultivos forestales. Es coordinador internacional de del Movimiento Mundial por los Bosques, que es una red internacional de grupos ciudadanos del sur y del norte involucrados en esfuerzos por defender los bosques y los pueblos que los habitan. Es autor de numerosas publicaciones sobre el tema bosques y plantaciones. Desde 1997 es editor del boletín electrónico mensual de Movimiento Mundial por los Bosques.
Uh-huh. Acá gente que habite los bosques hay muy poca. Los sí. Montes nativos, hay muy pocos. ¿Algún pescador que está metido por ahí con su familia?
¿Algún matrero todavía queda?
¿Queda algún matrero?
¿Algún carbonero?
¿Algún carbonero también?
Que no se... es un peñarolense.
No, peñarolense. Eso se exhibe en la luz pública, como se sabe. No, pero es cierto, cuando hay inundaciones o pasa un incendio, uh-huh. aparece gente que ni se sabía que estaba por el monte. Uh-huh. Pero no son habitantes indígenas como uno los piensa, ¿verdad? Uh-huh. No son los que decían Guayubirá y no Guayubira. Como lo han ahora, no sé, uruguayizado.
A mí me gustaría opinar sobre ese tema, porque en realidad pienso que si bien no hay gente, digo, hay gente que vive adaptada y que vive dentro del monte, poca, pero hay mucha gente que vive además del monte. O sea, hay gente que entra y sale, o que pasa temporadas de repente, que se mueve por los cursos de agua y que se relaciona mucho con el monte.
Que pesca y que se dedica a cazar clandestinamente algunos bichos.
Calahualeros.
También. Sí,
no tan clandestino.
No tan clandestino.
Piden permiso para entrar.
Piden permiso, pero hay gente que vive de eso.
Sí, sí, sí.
Junto a de otras especies indígenas, medicinales, por ejemplo.
Uh-huh. Hay gente que lo hace regularmente. La recogida es que de especies medicinales.
Muy parecida a muchas especies de fauna, digamos, que no necesariamente viven todo el tiempo dentro del monte,
claro.
Pero que sí parte de su tiempo lo pasa en el monte y que depende del monte. En ese sentido, hay mucha gente que habita en el campo uruguayo y que parte de su recurso lo obtiene del monte.
Carrero, ¿y usted cómo pasó de la plantación de eucaliptus y pinos a la defensa del monte nativo?
Yo era un creyente de la forestación, yo fui educado como forestal, sobre todo por el área de la necesidad de plantar bosques, que implicaba plantar pinos, eucaliptos, robles. En aquella época nos enseñaban a plantar robles, arces, fresnos, de todo un poco. Y luego me enfrenté a una situación muy peculiar, de que a partir de una organización acá uruguaya que se llama Instituto del Tercer Mundo, me vinculé con una serie de personas de distintas partes del mundo, entre ellas de la India, que estaban investigando el tema bosques o trabajando en el tema de la defensa de los bosques y los pueblos que habitaban los bosques. Y una de ellas, una pensadora e investigadora de la India, llamada Vandana Shiva, que ha sido muy influyente en muchos planos sobre la biotecnología, procesos de Naciones Unidas de biodiversidad, etc., fue la primera que hizo un estudio del impacto ambiental y social del eucalipto en la India. Y con, porque la India fue el primer país del mundo que ya en la década de los 80 hubo grandes manifestaciones violentas en contra del avance del eucalipto.
¿Por qué?
El tema principal en la India en particular había dos grandes temas. Uno que es válido para el 99% de los países, Uruguay es la excepción yo creo en ese sentido, que es la apropiación de tierras de las cuales depende la gente para vivir. La mayor parte de los países del mundo existen poblaciones indígenas o tradicionales que han habitado allí por centenas de años o miles de años, pero que no tienen título de propiedad, como pasa hoy en gran parte de América Latina, la Amazonía, por ejemplo. Los indígenas estuvieron ahí antes de los españoles o los portugueses, pero no tienen título de propiedad. Entonces el Estado brasileño, o el peruano, o ecuatoriano, o el que sea, dice, esta tierra es mía, yo se la cedo a esta empresa para extraer petróleo, para hacer minería, para establecer una represa, o lo que sea, pues yo soy el dueño de la tierra. Entonces en la India pasaba un poco lo mismo, en el sentido de que esas poblaciones tradicionales que dependían enteramente de la tierra, de su tierra, para vivir, veían empresas forestales o el propio Estado de la India y les plantaba eucaliptos en sus tierras. Ese es el primer y más grave impacto.
O sea que el primer problema era la tierra y la propiedad de la tierra.
El segundo que se identificó en la India fue el tema del agua. Estos árboles de rápido crecimiento estaban impactando sobre el agua. Empezaban a desaparecer cursos de agua, a bajar el agua de los pozos, aparecían todos lados el mismo problema. Entonces ahí fue que yo me empezó a generar dudas el tema. Yo ahí todavía no estaba militando en contra de la expansión de monocultivos de árboles, sino simplemente estaba aprendiendo un tema que no conocía. Después vi que pasaba lo mismo en Tailandia, que fue el segundo país también con movilizaciones populares masivas en contra del eucalipto. También violentas en muchos casos. Después me enteré que en Chile estaba pasando lo mismo, con los mapuches en el sur de Chile. Y a medida que me iba adentrando en el tema, investigando más y leyendo más, y sobre todo vinculándome más a nivel internacional, fui descubriendo que había un problema gravísimo en todos los países, sin excepción, donde se instalaban grandes monocultivos de árboles. Y aquí viene la aclaración. No estamos hablando contra el pino ni contra el eucalipto, sino que la expresión es contra la forestación, sino contra los grandes monocultivos de árboles y en particular monocultivos de árboles de rápido crecimiento.
Ajá. Bien, vamos a insistir un poco más en ese tema. Ajá. O sea que con la soja no se mete usted, por ejemplo.
Yo me meto, profesor. Sí, sí. El grupo Guayubire no puede estar en su mandato. Yo considero que la soja es una de las cosas peores que está pasando Uruguay hoy en día.
El grupo Guayubire está específicamente por este tema.
En dos temas, la defensa del monte indígena y oposición al avance del monocultivo de árboles.
¿Quién financia el grupo Guayubire?
Guayubire básicamente se autofinancia, digamos. Dedicamos tiempo libre quienes estamos en el tema. Hemos recibido algún financiamiento pequeño de la Sociedad Sueca de Conservación de la Naturaleza, por ejemplo, que también financia el Movimiento Mundial por los Bosques, en el cual estoy yo. Hemos recibido algún financiamiento de Green Grants Foundation, que da cantidades pequeñas de dinero.
Pero no le da como para tener una red de funcionarios, Guayubire no tiene.
No. Guayubire funciona básicamente en base a trabajo voluntario.
¿No? Primer respiro, entonces, porque me asusta un poco. Cuando empiezan a hablar de estas organizaciones que no sé quién las financia, no, me inquieta un poco. A ver qué intereses están defendiendo. Vamos al corte, enseguida volvemos. Will you still need me? Will you still
feed me? When I'm 60... ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando. Mire a Joaquín, señor. Ya se mexicanizó, pues que dice que no, pues que dice que sí. Usted lo viera en México, ahí anda tequileando con toda la bola de chamaconas. Las trae de un ala, pues. Yo lo he visto, que se coman los gusanos estos ojitos. Sí, señor. Joaquinito, ¿me estás oyendo? ¿O crees que estoy hablando mal de ti, mi amor? Sí te quiero mucho, mi cuate. Desde el primer día que nos...
Señoras, estamos en 2030. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Ricardo Carrere, Marcelo Estefanel e Isabel Viana. Le comento la forma de comunicarse a la gente, es mediante mail, mandando 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, mandando SMS al 095-000-810, o puede ingresar en la página web para escuchar emisiones anteriores de 2030 en www.2030.org. También pueden leer artículos de el equipo de 2030.
Bien, ¿y qué tema estamos escuchando? ¿Quién eligió?
Es un tema que eligió Ricardo Carrere.
¿Por qué eligió este tema?
Se llama Noches de Boda.
Ah.
Yo lo elegí porque se trata de Sabina, Joaquín Sabina, que para mí es una especie de gran filósofo popular, que que tiene una cantidad, dice una cantidad de cosas que nadie se atreve a decir. Es un poco como Darwin, diría acá en Uruguay hoy en día. Y las dice de una manera muy poética, con mucha fuerza, y que refleja muchas verdades. Por ejemplo, acá en esta canción hay una parte que dice, pues no es una canción de amor, no es una noche de boda, simplemente. Dice una serie de cosas que dice, no recuerdo exactamente las palabras, pero que ser cobarde no valga la pena, y que ser valiente no cueste tanto, algo así. Entonces está diciendo cosas que muchos de nosotros sentimos, y que vivimos muchas veces, pero una forma poética y totalmente distinta y totalmente fuera de los cánones habituales. Es una persona que se ríe de todas nuestras formas de ser, de todas, de centro, izquierda, derecha, en el plano político, religioso, ateo, y que dice las cosas sin importar las consecuencias que pueda tener para él.
Bien, capaz que se ríe también de los fanáticos del ecologismo, Carrere.
Puede reír de todo, y que todo tiene razón. Yo no soy fanático del ecologismo.
No recogió el guante, pero se dio cuenta de la provocación.
No,
enseguida.
No, pero me parece que está bien reírnos de nosotros. Creo que lo más sabio que podemos hacer es reírnos de nosotros mismos.
Yo pido la palabra porque me gustaría hacer una aclaración del pique. La ecología es una ciencia que tiene objetos, método y una cosa absolutamente clara como procedimiento de trabajo que estudia las relaciones entre los componentes del ecosistema. La usamos como adjetivo o como calificativo, como tú lo usaste ahora, ecología, pero en realidad todos los eco-algo, eco-construcción, eco-no-sé-qué, eco-desarrollo, etcétera, son como si fuera un uso cotidiano de algo que no tenemos muy claro y parecería ser como que es un equivalente entre ecología y preocupación ambiental. La ecología es una ciencia que estudia algunos aspectos del ambiente. No es una corrección a ti, sino simplemente información a los escuchas, porque digo, estamos muy acostumbrados a oírla como un adjetivo y no tenemos muy claro que no estudia ni la hormiga ni el hormiguero, sino la relación entre la hormiga y el hormiguero.
Bien, vamos a ver el otro camino. Nos contaba Ricardo que él dejó de trabajar con eucaliptos y pinos, sí. Y se le prendió una lucecita de alerta por cosas que sucedían, por la apropiación de la tierra de indígenas, de los propietarios naturales de la tierra, digamos, uh-huh. En algunos lugares, y por el tema del agua, de estos árboles que crecen rápido. Estefanel hizo el camino inverso. Usted no tiene nada que ver, Estefanel, con plantaciones de árboles.
No, para nada. Imagínate, encargado de sistemas de una revista, de una editorial.
El refinamiento urbano.
Árboles, hay un abismo. En mí surgió simplemente por un motivo muy concreto. Un amigo que vivía en Estados Unidos, en una visita que me hace allá por el año 93, me dice, mira, ¿qué se puede invertir en Uruguay pensando a largo plazo? Y digo, ¿qué le llamas largo plazo? Y 15 años, porque yo cuando cumpla 45 me vengo a Estados Unidos, no pienso vivir toda mi vida en Estados Unidos. Y mi respuesta fue muy honesta, digo, la verdad no tengo la menor idea, 15 años, no sé. Y por allá, un día leyendo una nota sobre la ley forestal y los proyectos que había acá en Uruguay, fui a la Dirección Nacional Forestal, pedí ahí una entrevista, me asesoraron los técnicos en qué consistía todos los estímulos que había para plantar árboles de producción. Y bueno, me empecé a entusiasmar y se me ocurrió la idea de elaborar un proyecto de acuerdo a los ahorros que tenía y de acuerdo a los ahorros que tenía mi amigo. Entonces lo llamé a Estados Unidos y le digo, mira, una cosa que puedes hacer acá puede ser implantar un bosque de madera pulpable. Le expliqué en qué consistía. Bueno, él se entusiasmó, vino por Uruguay, elaboramos un proyecto, contratamos un agrónomo forestal para que lo hiciera, porque creo que la actividad forestal en Uruguay, en lo que es todo en el campo, todas las actividades agropecuarias y ganaderas, debe ser la actividad más regulada que hay. Cosa que me parece perfecto, ¿no? Si tú querés plantar arroz, no tenés que pedirle permiso a nadie. Si querés plantar trigo, tampoco. Si querés criar oveja, tampoco. Pero si querés plantar un bosque de producción, tenés que seguir una cierta regla de juegos muy rígidas y cumplir ciertos pasos. Bueno,
para gozar de esas exenciones de impuestos.
No, sí, a uno no hay igual, tenés que hacerlo. Si vos querés hacer un monte de producción, sí, hay algunas ventajas hoy, ¿no? Para cuando si tenés más de 200 hectáreas de bosque, estás exento de pagar impuesto a la renta y otros impuestos. Por suerte ahora levantaron la... Antes no pagábamos tampoco contribución rural, ahora se paga. Y bueno, nos aprobaron el proyecto... Buscamos tierras de prioridad forestal con ciertas características.
Digamos, las tierras de prioridad forestal son las de bajo índice CONEAT.
Sí, tienen distintos...
Baja productividad.
Yo de suelo no soy muy... no sé absolutamente nada. Simplemente el campo que nosotros tenemos, donde forestamos, son campos de CONEAT 50. Son bajísimos, ¿no? Comparado al campo que yo iba en Paysandú, que era CONEAT 130, imagínate, ¿no? Quiere decir que hoy a 50 quiere decir que yo puedo tener la mitad de dotación o menos de la mitad de lo que tiene un campo de CONEAT 100.
De dotación ganadera.
Exacto. Y también son tierras totalmente ineptas para hacer agricultura, por ejemplo, imposible, ¿no?
Piedra y suelos
arenosos. Arenosos, muy quebrados porque estábamos en plena sierra. Eran campos originalmente ovejeros. Y en el momento que nosotros los compramos, la oveja ya había disminuido muchísimo, la lana no valía nada, la gente estaba todo el tema de la amenaza del jabalí, que como animal exótico ha hecho estragos y sigue siendo estragos acá en nuestra campaña. Y eran economías de subsistencia, campos chicos. En realidad nuestro bosque es un bosque pequeño comparado con los grandes productores. Nosotros tenemos un bosque de 80 hectáreas en una superficie de 121 hectáreas. 180 hectáreas de bosque, digamos, en el proyecto. Después del ciclo, la relación, la planta con la tierra y el aire y la lluvia y la calidad del suelo, al final te dice, no, yo soporto tantos árboles por hectárea y se da un proceso natural, ¿no? Entonces, al cabo de un ciclo de 10 años, la superficie efectiva de bosque son 65 hectáreas y bueno, y fue todo para aquella época en esa zona que nosotros fuimos. Éramos, no solamente éramos neófitos como productores, sino que además en la zona no había bosques de producción. Había el vecino que yo tenía había plantado 200 hectáreas de eucaliptus en 350, que era su padrón, y era, había sido el primero, 6 meses antes que nosotros. Con los años se convirtió en una cuenca, hoy sí es una cuenca forestal. Comparado con la superficie, no es mucho el bosque, pero hay una cuenca, una pequeña cuenca. Y después también empezamos a desarrollar ganadería en simbiosis con el bosque. Aprovechamos un pedazo muy chico, es unas 9 hectáreas contra el arroyo Barriga Negra para hacer verdeo para el ganado. En los contrafuegos empezamos a desarrollar en algunas partes a plantar lotus rincón para ayudar a la ganadería, y llevamos una tecnología que no se conocía en la zona, que era el alambrado eléctrico en base a panel solar. Empotreramos para hacer un manejo racional de pastura y bueno, se empezó a dar todo un manejo que como contagiamos un poco a los vecinos con eso, y hoy es algo completamente diferente a 14 años atrás, ¿no? Cambió radicalmente la zona, la actividad, gracias también a algunos aportes tecnológicos, ¿no? Como puede ser el rural ancel, cuando aparece el rural ancel, hay un cambio rotundo en la zona, ¿no? La caminería, la electricidad que recién llegó, permite otras cosas.
Pero hablar en grandes números, ¿cuánto del territorio uruguayo está dedicado a la forestación artificial? Alrededor de 1 millón de hectáreas puede ser, ¿verdad?
Más o menos, pero efectivas resta un 20%, porque cuando se miden las hectáreas plantadas, se mide de acuerdo a los proyectos de la Dirección Nacional Forestal, ¿no? A donde está todo medido, todo tu proyecto, dónde van los bosques, qué tipo de especies, etcétera, etcétera, los contrafuegos, está todo marcado. Pero en realidad, en un ciclo de 3 o 4 años, los individuos, árboles que quedan, son menos. Entonces, eso lo sé porque nosotros en el grupo en Foresur cada 4 o 5 años hacemos fotos satelitales, fotos aéreas. Ahora contratamos el servicio de un satélite, pero en una época foto aérea. Entonces ahí sí, uno ya mide exactamente la superficie efectiva del bosque. Uh-huh. Y es mucho menos.
Es menos que eso. Se dice que unas 500.000 están en manos de grandes empresas extranjeras aproximadamente, ¿no?
Bastante más de altura de 500.000. Uh-huh. Bastante más.
Y de monte indígena estamos hablando de 500.000 de hectáreas.
De monte indígena hay como dos cifras diferentes, ambas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Una que habla en torno a 600.000 hectáreas y otra que habla en torno a 800.000 hectáreas. Yo me inclino por la primera, que andamos por en torno a 600.000 hectáreas de monte indígena.
Ajá. Bien, Isabel nos ha alertado varias veces sobre algunas trampas que se hacen para que el monte indígena parezca que está como antes, pero no está. ¿Se acuerda cuando nos comentaba, se plantan especies que crecen rápidamente, de modo de cumplir las normas de la superficie que no se puede tocar?
No, es exactamente así la historia, pero podemos hacerla brevemente. El tema es que se han dado permisos de corte. Los permisos de corte implican la entrada de monteadores está prohibido cortar el monte indígena básicamente por justamente la ley forestal, pero hay circunstancias en las que se permite, primero para uso de los establecimientos y segundo en algunos momentos se permite abrir aguadas, por ejemplo, abrir pasos para que el ganado llegue hasta los cursos de agua. Y acá yo levanto la mano y pido después para hablar algo sobre el monte indígena antes que sigamos, porque es muy tupido y no deja pasar. Bueno. Los monteadores cuando entran, cortan, y no cortan todo parejo. Cortan con ese permiso que obtuvieron, cortan las mejores especies, las más rendidoras como leña, que son muy a menudo las especies madre de otros, de los renuevos posibles. Entonces lo que se renueva no tiene la misma calidad.
Bien. Tenemos que ir al corte, ya estamos pasados de tiempo. ¿Con quién estamos, Marisal?
Estamos con Ricardo Carrere, Marcelo Estefanel e Isabel Viana. Ya volvemos.
Que nunca sepa, ni cómo ni cuándo, ni viento volando. Seño duro, tu consigna todo el día es trabajar. Carbonero, monte adentro, vas talando savia nueva de laurel y en pimbar. Negro viejo, piel de cobre, pregunta al dueño del árbol si al pasar.
Señoras, señores, 2030 y estamos escuchando una elegía a la tala. ¿Cómo es eso, Isabel?
¿Por qué? No confunda. A ver. No confunda, mi amigo. Una cosa es la labor,
de su vida,
una cosa es la dudas, labor del carbonero, que es un artesano que trabaja el bosque y que vive del bosque como uno más de sus animalitos, porque también los chingolos por ahí pican a lombriz o los gatos monteses se comen o atacan al chingolo. Ahí
pero
está,
ya ha demostrado que el animal más depredador que tenemos en la naturaleza es el chingolo.
El carbonero ha sido un poblador de los bosques del mundo. Y acá voy a hacer otra precisión más. No es lo mismo bosque que foresta.
No,
o sea, el bosque es un sistema complejísimo, complejo, en el cual tienen que ver los insectos, las aves, los hombres que en él viven. Por supuesto, la madera foresta son los bosques implantados que se caracterizan generalmente por carecer de diversidad. Es más, la foresta de olivos, por ejemplo, para hablar de otra cosa, en España, ¿verdad?, se caracteriza porque se radica todo, hasta las hierbas. O sea, la poca agua que hay va para el olivo y algo así sucede con los cítricos también. Esos son forestas. Los bosques son sistemas extremadamente complejos donde hay desde todos los niveles de arbóreos, enredaderas.
Estoy de acuerdo, pero también es cierto que tú implantás un bosque artificial, por algo se llaman bosques artificiales.
Yo estoy haciendo precisiones de lenguaje, ¿viste?
Perfecto,
porque
perfecto,
creo que en realidad en estos temas aclara las diferencias.
Pero se crea un nuevo nicho ecológico con el bosque implantado. con el monte implantado, con la foresta.
La foresta, crea otra realidad, no cabe duda.
Yo, la experiencia que tengo es, por ejemplo, esos campos cuando lo adquirimos, antes de prepararlos
eran
para
pelados.
Forestar. Absolutamente, absolutamente.
Ni pasto.
No tenía nada. Como campo ovejero era un
pasto. El pasto lo arrancan las ovejas.
Y cuando implantamos las primeras 50 hectáreas, y se alambró para que el ganado no viniera a comer, porque sucede en campaña, como uno no está, pasa la gente, le echa ganado. Bueno, se alambró todo y tuvo 2 años sin tener ninguna dotación arriba. Cambió en 2 años absolutamente el tapiz, ¿no? Era un pastizal tan grande que no podía creer yo que un suelo tan pobre tuviera esa variedad de malezas y de hierbas.
Eso es la maravilla de la naturaleza.
Aparece de vuelta todo la fauna que yo imagino que en la época antes que Hernandaria tirara las vacas acá, a veces hago unos juegos de imaginación. Me gustaría volver con la máquina del tiempo y sacar una foto como eran nuestros paisajes. Estoy seguro que era totalmente tupido de maleza.
Dice Ulrico Schmidl en sus relatos, que son los primeros describiendo el paisaje, que el pasto llegaba a la barriga de los caballos.
Y es muy probable.
De esa pradera original.
Seguro. Y a eso pasó en 2 años. En este potrerito, ¿no? Y pasó, al estar empastado, la víbora, por ejemplo, pasa desapercibida para su depredador. Entonces la dotación de víboras, de cruceras, por hectárea, aumentó exponencialmente. A mí me mató un perro eso. Eso me costó la vida de mi perro.
Está dando argumentos contra la forestación, se dará cuenta, ¿no? No llena de cruceras ahora.
Todo tiene un ciclo, ¿no? O sea, la banda oriental, antes de Hernandaria echar al ganado, era una cosa. Después el ganado es otra.
Totalmente.
Y después que aparece el agricultor, es otra.
Por supuesto.
Entonces, siempre, necesariamente los cambios van a venir. Eso es inevitable. Y yo no quiero que pase en el Uruguay lo que veíamos uno de niño en las películas de los western, ¿no? Que siempre era el ganadero que se enfrentaba al ovejero, ¿no? Aparecen los primeros productores de ovejas y eran el enemigo. Después aparece el agricultor y se une el ovejero y el ganadero contra el agricultor, siempre por la disputa de la tierra. Y yo creo que el modelo forestal que hay en el Uruguay, que muchas veces se ha planteado como que desplaza la ganadería, desplaza la agricultura, desplaza el ser humano, no es así.
Todavía no es así.
Yo quiero mediar en esto.
A ver, Carrel.
A mí me parece que yo comparto con Isabel el tema de hablar, usar las palabras correctas para tener una discusión adecuada. Que un monocultivo de eucalipto, de pino, no es un bosque. Se lo llama bosque porque la Dirección Forestal lo llama así, que lo viene de la FAO, etcétera. Nosotros hace años que venimos insistiendo que la FAO, que es el organismo clave en esto, cambie la definición de bosque, se lo está exigiendo ahora a nivel de la Comisión de Cambio Climático incluso. Porque un monocultivo de una especie exótica como el eucalipto en Uruguay no tiene absolutamente nada que ver con un bosque de Uruguay.
A mí me suena, discúlpame Carrera, cuando usted dice especie exótica, a esta altura, es como que exótica es la vaca.
Por supuesto,
nosotros somos.
No es un término peyorativo.
No, para los que nos criamos viendo eucalipto no suena extraño.
Yo comparto lo que él decía del rol de la vaca y la oveja y los cambios en nuestros ecosistemas nativos.
Claro.
Y nadie dice la oveja es un animal de la fauna indígena, es una fauna exótica. Ajá. Eso no tiene un efecto peyorativo, es definir las cosas como son. La oveja no es de acá, el jabalí no es de acá, es exótico. Bien.
El eucalipto tampoco, el pino tampoco.
Entonces, cuando uno alambra un campo, no hace falta plantar un eucalipto para que vuelva a la naturaleza. Vuelve, como acaba de explicar Estefanel ahora, vuelve sola. En la medida que se saca ese animal exótico que es la vaca y la oveja, vuelve a empezar a regenerarse. Entonces, ahí el efecto la razón que motiva ese cambio es el alambrado, no es la plantación del eucalipto. La plantación posterior del eucalipto, que ahora se hace en el modelo forestal en base a herbicidas primero, lo estoy diciendo en el caso de Estefan, pero es el caso normal en el 90% de la plantación Uruguay, que se mata todo con herbicida, ni siquiera eso es válido. Pero estamos hablando de un modelo, yo no estoy hablando de la explotación de Estefanel en este momento, estoy hablando de un modelo que sí expulsa gente
de campo. ¿Qué herbicida es el que se usa masivamente en
glifosato en la glifosato para empezar, pero se usa, hace poco hay una investigación de Shell, que es Shell, perdón, Fossa, la antigua Shell que ahora es de Botnia, pasó UPM, ahí usan 4 herbicidas. Hay un estudio reciente que acaba de cerrar Rafael de Uruguay, Y los cuatro son cancerígenos. Y ellos lo dijeron, ellos dieron la lista. Estos son los herbicidas que estamos usando. Eso es parte del paquete de la forestación, igual que de la soja. Yo no estoy defendiendo a la soja, estoy hablando de la forestación. Entonces, cuando...
Que si queremos... El glifosato está autorizado a nivel internacional.
Está, en muchos países está prohibido, pero... Pero el tema no es eso, yo no estoy... Lo que estoy diciendo es otra cosa. Primero, si vamos a discutir la forestación, no digamos que es un bosque. Digamos que es un cultivo. La soja, exacto, es un cultivo. Bien, discutamos la soja. Sí, el arroz es un cultivo.
Quisiera que me definieras qué es monocultivo.
Un monocultivo es un cultivo de una sola especie.
Sí, pero...
Entonces es un monocultivo de pino que está permanentemente durante 20 años, 50 años, 60 años, va a estar ahí.
Sí, pero tiene que estar restringido a metros cuadrados, a kilómetros cuadrados, porque si yo tomo el Uruguay en su conjunto, nuestra producción no es de monocultivo ni de pino ni de eucalipto, porque apenas llega al 3% del territorio los bosques implantados que hay.
Cuando se habla de bosque implantado...
Mi campo sí es monocultivo de eucalipto.
Yo me refiero a eso, yo no estoy hablando de Uruguay, estoy refiriendo... En los casos donde hay forestación, ahí no estamos hablando de un bosque artificial, ni un bosque cultivado, ni menos aún, como dicen muchas veces los forestales, de un bosque plantado. Estamos hablando de un monocultivo de árboles. No, leemos la palabra mono incluso. Estamos hablando de un cultivo de árboles.
Sí, perfecto.
Y discutamos si esa monocultivo de árboles, qué efectos tiene. Entonces yo digo, en el caso concreto de Uruguay, estoy generalizando de el modelo forestal en Uruguay, ha implicado la extranjerización y concentración de la tierra a escala nunca visto históricamente en Uruguay. Que una empresa finlandesa hoy se adueña de más de 200.000 hectáreas es un hecho nunca visto en la historia de Uruguay. La concentración de la tierra que se da con la deforestación es algo nunca visto en la historia de Uruguay. Cuando uno recorre esas inmensas zonas forestadas, porque son inmensas zonas, cuando se habla, cuando tú mencionabas hoy, bueno, pues un millón de hectáreas, si lo llevamos a porcentaje puede ser un 4%, pero las zonas forestadas es un 80%, un 60%, es enorme, en Tacuarembó, Rivera, Paysandú, Río Negro.
¿Cómo? ¿Un 80% de qué entiendo, perdón?
De la región, de la cuenca, de cuencas enteras forestadas, totalmente forestadas. Entonces ahí es donde viene la concentración de la tierra y los impactos sociales y ambientales. Tú vas ahí, cualquiera de esas zonas forestales, vas con un poblador local y te muestra todas las taperas que hay en campos forestales. Todas las escuelas cerradas en campos forestales.
Ajá, esas taperas que eran casas o ranchos.
Claro.
La gente vendió el terreno.
Exacto.
Ah, ¿Qué hizo la gente que vendió esos terrenos?
Normalmente se fue al pueblo a medir, a vivir en tranqueras o donde fuera.
Ajá. Tenemos que ir al corte. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Isabel Viana, Ricardo Carreire y Marcelo Estefanel. Isabel ya está haciendo señas que tiene un montón de cosas para decir para el próximo bloque.
Muy bien.
¿Cuánto camino anduviste, carbonero, con tu prole tras un pedazo de pan? Sabia nueva de laurel y enia pintada, negro viejo, piel de cobre, pregunta al dueño del árbol si al pasar.
Señoras, señores, 2030 y estamos escuchando una elegía a Natala. ¿Cómo es eso, Isabel? ¿Por qué?
No confunda. A ver. No confunda, mi amigo. Una cosa es
la labor
del carbonero, que es un artesano que trabaja el bosque y que vive del bosque como uno más de sus animalitos, porque también los chingolos por ahí pican a lombriz o los gatos monteses se comen o atacan al chingolo.
Demostrado que el animal más depredador que tenemos en la naturaleza es el chingolo.
El carbonero ha sido un poblador de los bosques del mundo. Y acá voy a hacer otra precisión más. No es lo mismo bosque que foresta.
No,
o sea, el bosque es un sistema complejísimo, complejo, en el cual tienen que ver los insectos, las aves, los hombres que en él viven. por supuesto, la madera foresta son los bosques implantados que se caracterizan generalmente por carecer de diversidad. Sí, es más, la foresta de olivos, por ejemplo, para hablar de otra cosa, en España, ¿verdad?, se caracteriza porque se radica todo, hasta las hierbas. O sea, la poca agua que hay va para el olivo, y algo así sucede con los cítricos también. Esos son forestas. Los bosques son sistemas extremadamente complejos donde hay desde todos los niveles de arbóreos, enredaderas.
Estoy de acuerdo, pero también es cierto que tú implantás un bosque artificial, por algo se llaman bosques artificiales.
Yo estoy haciendo precisiones del lenguaje, ¿viste?
Perfecto,
porque
perfecto,
creo que en realidad en estos temas aclara las diferencias.
Pero se crea un nuevo nicho ecológico con el bosque implantado, con el monte implantado, con la foresta.
La foresta, crea otra realidad, no cabe duda.
Yo, la experiencia que tengo es, por ejemplo, esos campos cuando lo adquirimos, antes de prepararlos
eran
para forestar.
Absolutamente. Ni pasto.
No tenía nada. Como campo ovejero era un
pasto. El pasto lo arrancan las ovejas.
Y cuando implantamos las primeras 50 hectáreas, y se alambró para que el ganado no viniera a comer, porque sucede en campaña, como uno no está, pasa la gente, le echa ganado. Bueno, se alambró todo y tuvo 2 años sin tener ninguna dotación arriba. Cambió en 2 años absolutamente el tapiz, ¿no? Era un pastizal tan grande que no podía creer yo que un suelo tan pobre tuviera esa variedad de malezas y de hierbas.
Eso es la maravilla de la naturaleza.
Aparece de vuelta todo la fauna que yo me imagino que en la época antes que Hernandaria tirara las vacas acá, a veces hago unos juegos de imaginación. Me gustaría volver con la máquina del tiempo, sacar una foto como eran nuestros paisajes. Y estoy seguro que eran totalmente tupido de maleza.
Dice Ulrico Schmidl en sus relatos, que son los primeros describiendo el paisaje, que el pasto llegaba a la barriga de los caballos.
Y es muy probable.
De esa pradera original.
Seguro. Y a eso pasó en 2 años. En este potrerito, ¿no? Y pasó, al estar empastado, la víbora, por ejemplo, pasa desapercibida para su depredador. Entonces la dotación de víboras, de cruceras, por hectárea, aumentó exponencialmente. A mí me mató un perro eso. Eso me costó la vida de mi perro.
Está dando argumentos contra la forestación, se dará cuenta, ¿no? No llena de cruceras ahora.
Todo tiene un ciclo, ¿no? O sea, la banda oriental, antes de Hernandaria echar al ganado, era una cosa. Después el ganado es otra.
Totalmente.
Y después que aparece el agricultor, es otra.
Por supuesto.
Entonces, siempre, necesariamente los cambios van a venir. Eso es inevitable. Y yo no quiero que pase en el Uruguay lo que veíamos uno de niño en las películas de los western, ¿no? Que siempre era el ganadero que se enfrentaba al ovejero, ¿no? Aparecen los primeros productores de ovejas y eran el enemigo. Después aparece el agricultor y se une el ovejero y el ganadero contra el agricultor, siempre por la disputa de la tierra. Y yo creo que el modelo forestal que hay en el Uruguay, que muchas veces se ha planteado como que desplaza la ganadería, desplaza la agricultura, desplaza al ser humano, no es así.
Todavía no es así. Yo
quiero mediar en esto.
A ver, Carrel.
A mí me parece que yo comparto con Isabel el tema de usar las palabras correctas para tener una discusión adecuada. Que un monocultivo de eucalipto, de pino, no es un bosque. Se le llama bosque porque la Dirección Forestal lo llama así, que lo viene de la FAO, etcétera. Nosotros hace años que venimos insistiendo que la FAO, que es el organismo clave en esto, cambie la definición de bosque, se lo está exigiendo ahora a nivel de la Comisión de Cambio Climático incluso. Porque un monocultivo de una especie exótica como el eucalipto en Uruguay no tiene absolutamente nada que ver con un bosque de Uruguay.
A mí me suena, discúlpame Carrera, cuando usted dice especie exótica, a esta altura, es como que exótica es la vaca.
Por supuesto, nosotros somos exóticos. No es un término peyorativo.
No, pero para los que nos criamos viendo un eucalipto no suena extraño.
Yo comparto lo que él decía del rol de la vaca y la oveja y los cambios en nuestros ecosistemas nativos.
Claro.
Y nadie dice la oveja es un animal de la fauna indígena, es una fauna exótica. Ajá. Eso no tiene un efecto peyorativo, es definir las cosas como son. La oveja no es de acá, el jabalí no es de acá, es exótico. Bien.
El eucalipto tampoco, el pino tampoco.
Entonces, cuando uno alambra un campo, no hace falta plantar un eucalipto para que vuelva a la naturaleza. Vuelve, como acaba de explicar Estefanel ahora, vuelve sola. En la medida que se saca ese animal exótico que es la vaca y la oveja, vuelve a empezar a regenerarse. Entonces, ahí el efecto que la razón que motiva ese cambio es el alambrado, no es la plantación del eucalipto. La plantación posterior del eucalipto, que ahora se hace en modelos forestales, va a ser herbicida primero. Lo estoy diciendo en el caso de Estefanía, pero es el caso normal en el 90% de la plantación en Uruguay, que se mata todo con herbicida, ni siquiera eso es válido. Pero estamos hablando de un modelo, yo no estoy hablando de la exportación de Estefanel en este momento, estoy hablando de un modelo que sí expulsa gente
herbicida, perdón, ¿qué herbicida es el que se usa masivamente en
glifosato
en deforestación?
Glifosato va a empezar, pero se usa, no, hace poco hay una investigación de Shell, que es Shell, perdón, Fossa, la antigua Shell, que ahora es de Botnia, pasó UPM, ahí usan cuatro herbicidas, hay un estudio reciente que acaba de hacer Rafael de Uruguay, y los cuatro son cancerígenos. Y ellos lo dijeron, ellos dieron la lista. Estos son los herbicidas que estamos usando. Eso es parte del paquete de la forestación, igual que de la soja. Yo no estoy defendiendo a la soja, estoy hablando de la forestación. Entonces, cuando... Que si queremos...
El glifosato está autorizado a nivel internacional.
En muchos países está prohibido. Pero el tema no es ese. Yo no estoy... Lo que estoy diciendo es otra cosa. Primero, si vamos a discutir la forestación, no digamos que es un bosque. Digamos que es un cultivo. La soja, exacto, es un cultivo. Bien, discutamos la soja. Sí, el arroz es un cultivo.
Quisiera que me definieras qué es monocultivo.
Un monocultivo es un cultivo de una sola especie.
Sí, pero...
Entonces es un monocultivo de pino que está permanentemente durante 20 años, 50 años, 60 años, va a estar ahí.
Sí, pero tiene que estar restringido a metros cuadrados, a kilómetros cuadrados, porque si yo tomo el Uruguay en su conjunto, nuestra producción no es de monocultivo ni de pino ni de eucalipto, porque apenas llega al 3% de territorio los bosques implantados que hay.
Cuando se habla de bosque implantado...
El campo sí es monocultivo de eucalipto.
Yo me refiero a eso, yo no estoy hablando de Uruguay, estoy refiriendo. En los casos donde hay forestación, ahí no estamos hablando de un bosque artificial ni un bosque cultivado, ni menos aún, como dicen muchas veces los forestales, de un bosque plantado. Estamos hablando de monocultivo de árboles. No, leemos la palabra mono incluso. Estamos hablando de un cultivo de árboles.
Sí, perfecto.
Y discutamos si esa monocultivo de árboles, ¿qué efectos tiene? Entonces yo digo, en el caso concreto de Uruguay, estoy generalizando el modelo forestal en Uruguay, ha implicado la extranjerización y concentración de la tierra a escala nunca visto históricamente en Uruguay. Que una empresa finlandesa hoy se adueña de más de 200.000 hectáreas es un hecho nunca visto en la historia de Uruguay. La concentración de la tierra que se da con la deforestación es algo nunca visto en la historia de Uruguay. Cuando uno recorre esas inmensas zonas forestadas, porque son inmensas zonas, cuando se habla, cuando tú mencionabas hoy, bueno, pues es 1 millón de hectáreas, si lo llevamos a porcentaje puede ser un 4%, pero las zonas forestadas es un 80%, un 60%, es enorme, en Tacuarembó, Rivera, Paysandú, Río Negro.
¿Cómo un 80% de qué entiendo, perdón?
De la región, de la cuenca, de cuencas enteras forestadas, totalmente forestadas. Entonces ahí es donde viene la concentración de la tierra y los impactos sociales y ambientales. Tú vas ahí, cualquiera de esas zonas forestales, vas con un proveedor local y te muestra todas las taperas que hay en campos forestales. Todas las escuelas cerradas en campos forestales.
Ajá, esas taperas que eran casas o ranchos.
Claro.
La gente vendió el terreno.
Exacto.
Ah, ¿qué hizo la gente que vendió esos terrenos?
Normalmente se fue al pueblo a medir, a vivir en tranqueras o donde fuera.
Ajá. Tenemos que ir al corte. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Isabel Viana, Ricardo Carreire y Marcelo Estefanel. Isabel ya está haciendo señas que tiene un montón de cosas para decir para el próximo bloque.
Muy bien.
¿Cuánto camino anduviste, carbonero, con tu prole tras un pedazo de pan?
Señoras y señores, estamos en 2030. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Ricardo Carrere y Marcelo Estefanel e Isabel Viana. Ahora estamos escuchando una canción de Bob Marley que eligió Ricardo Carrere. ¿Por qué la eligió?
Plantaciones de marihuana, trencitas...
No sé, hay que preguntarle, a ver si...
La vida en el bosque...
Apología de la droga.
Yo creo que es un tema... Digamos, yo nunca he fumado marihuana, pero no me opongo. Me parece que yo soy uno de los partidarios, o sea, de la marihuana
de ahí estoy de acuerdo,
a nivel mundial. Es un gran negocio para el
Para eliminar a los narcos sería una buena cosa.
Sí. Entonces, o para que la gente decida su placer, sin perjudicarse.
Bob Marley tiene para mí la virtud de que, siendo yo un ateo como soy, trae una religión que me cae muy simpática, una religión basada en la marihuana, me parece súper simpática, y basada en Etiopía, además, me parece algo tan esotérico, digo, bien.
Los pobres esperando la salvación que va a venir de Etiopía.
Exacto.
¿Verdad? Los cantegriles de allá, esperando al etíope que los va a salvar.
Y con buena música.
Con buena música y alegres. Y plantando marihuana. Exacto. ¿Qué más? Dios mío, estamos conversando de deforestación, pero nadie ha planteado todo. Sí, se ha planteado el tema de los monocultivos, es cultivos personales, en este caso de marihuana, y su posible legalización en Uruguay. Pero no estamos hablando de montes de marihuana. Estamos hablando de los montes indígenas y de la forestación. Luego, un punto previo, porque el monte indígena en Uruguay siempre tuvo mala prensa. Cuando alguien tenía un pedazo de tierra, realmente molestaba el monte, no se veía la utilidad, salvo para algún resguardo, para los bichos, o para sacar alguna madera dura para los postes, no se la veía la utilidad. Y de golpe pasa a tener buena prensa con los grupos ecologistas. Actualmente tiene buena prensa todo lo que sea reivindicar lo natural. Diga brevemente, Carrere, por qué vale la pena mantener los montes indígenas. No me diga porque ya estaban, pero eso no es argumento.
No, claro, sí, Isabel, yo creo que en gran medida, lo primero es el agua. El gran productor y conservador de agua y de nuestra corriente, curso de agua, es el monte indígena. Permite que el agua infiltre en la agua subterránea, la alimenta durante los periodos secos, conserva las márgenes de los cursos de agua frente a las inundaciones. Tiene un virtudes en torno al agua que lo hacen necesario, imprescindible solo por eso. Al mismo tiempo, es un gran conservador de los equilibrios ecológicos o ambientales. En el sentido de que la mitad de la fauna, más o menos, de nuestra indígena, tiene alguna relación con el monte indígena. Si bien gran parte vive en la pradera, tiene un vínculo muy estrecho con el monte indígena y con el humedal, que es el otro gran ecosistema. De los cuatro grandes ecosistemas son el humedal, la costa, el monte y la pradera. Entonces, el monte indígena cumple un papel muy importante también en esa interacción en los ecosistemas, y el equilibrio biológico a su vez asegura una producción equilibrada biológicamente, ayuda a los procesos productivos, agrícolas, ganaderos, a que no aparezcan plagas, enfermedades, etcétera.
Eso me parece muy general, abstracto y correcto, pero ¿qué significa que no aparezcan plagas, un monte indígena, en qué ayuda?
El tema es
si me dice, planta un paraíso para evitar que vengan insectos, y le creo, no, porque lo he visto.
El tema es este, muchos insectos, por ejemplo, que rápidamente se convierten en plagas y desaparecen los pájaros que los controlan, por ejemplo.
Ajá.
O las víboras se convierten en plagas cuando desaparecen aquellas especies que las controlan. O cuando por ejemplo, en el caso de las cruceras, hay una explicación que me dio un biólogo en el caso de Tacuarembó Rivera, que hay explosión de cruceras en las plantaciones de pinos, y lo que él me decía es que las plantaciones de pinos permiten que se alimente un ratoncito de campo uruguayo, que se alimenta de la semilla de los pinos. Entonces había una explosión de ratones de campo, lo cual me diría, bueno, es una especie nativa. No, hay una ruptura, un equilibrio biológico. Hay más ratones que antes. ¿Eso qué es lo que hace? Que quienes viven de los ratones, que son las cruceras, aumenten, creando un problema al ser humano, a su vez, en cuanto a su seguridad física. Entonces, los equilibrios biológicos implican en mantener a cada especie en su lugar sin que ninguna se convierta o en un problema para nosotros o en una plaga o en un problema para otras especies, algunas de las cuales nos interesan particularmente. Pero a su vez, el monte indígena tiene una serie de potencialidades no explotadas aún, brutales. Hay especies para cantidades de usos que se conocen ya, pero que no están siendo utilizados para generar riqueza y empleo.
Usted habla en su libro de utilidad medicinal, de recolección de frutos,
hay de todo,
de utilización de madera para artesanos, porque en general el monte indígena no sirve para los grandes aserraderos,
claro,
¿verdad?
No tiene grandes dimensiones.
Pero salvo los guayubira, que tendríamos que plantarlos de nuevo, pero demora mucho.
Incluso guayubira, en Paraguay es considerado un árbol chico. Para nosotros es grande, para ellos es chico. Para ellos es chico. Entonces, pero las maderas nuestras son preciosísimas, con un veteado, unos colores, una calidad.
Son bonitas de ver, pero con poca utilización industrial.
Que ver,
no se las usa artesanalmente, pero son utilizables.
Sí, ahí lo que habría que ver si es rentable explotarlas.
Exacto.
Ese es el gran tema. Porque yo he vivido épocas donde no era rentable ni siquiera cortar para leña.
Claro. Sí.
Porque era el costo del corte y el flete, ya se te iba.
Yo creo que realmente tú acabas de poner el dedo en el tema de que yo quería hablar, que es justamente los temas de estar como país inserto en un mundo que tiene lo que los organismos internacionales han llamado por mucho tiempo un estilo de desarrollo definido, que lleva a que la captación, después lo explico, pero lo voy a decir con el término correcto, la captación de las plusvalías de la producción vaya a parar a muy pocas manos. O sea, es un punto en el cual se está concentrando la riqueza y se está expandiendo la pobreza. No es un problema de Uruguay, es un sistema de relacionamiento entre el hombre y el planeta que lleva a que aparezcan fortunas que tampoco nunca se vieron antes, como las de Slim, las de Gates, bien o mal ganadas. El sistema permite, habilita la concentración de la riqueza. O sea, la riqueza esa que se produce va a parar dentro del sistema por razones de mercado, como tú lo acabas de decir. Hay momentos en que hay productos que pueden ser buenos, útiles, sanos, deseables, pero que, bueno, que en el mercado, por X razón, en un mercado extremadamente simplificado, cada vez más simplificado, en un mercado donde todo el mundo consume el mismo refresco, el mismo tipo de pantalón, el mismo tipo de zapato, etcétera, los mismos, un mundo global y simplificado, esas pequeñas diversidades, riquezas que son fundamentalmente locales, en general son poco apreciadas. Y yo quisiera terminar esto que estoy diciendo señalando que es relativamente poca tierra, que los propietarios de la tierra en Uruguay generalmente despreciaron y se sentían muy incómodos cuando tenían arenales, que eran las playas. Cuando la cultura cambió y pasó de a ser una cultura que desarrolla el turismo estacional de playa, esos arenales pasaron a ser enormemente valiosos y hoy una de las causas de la destrucción de parte de la vegetación natural de la costa es precisamente el nuevo uso de aquellos afortunados que tenían una tierra que decía el linde hacia el sur es la mar océana. Y realmente es algo que los uruguayos no solemos saber, que las costas fueron y siguen siendo en muchos casos propiedad privada, donde no hay carreteras. Entonces digo, o si no, podríamos decir otros tipos de riquezas que prácticamente el país no reconoce y no valora. Hay riquezas potenciales. Y en eso yo quiero señalar que la conservación de los 7% del monte indígena de pronto nos permite encontrar otra penicilina, que es la que cura el cáncer. O sea, ¿cómo se encontró la penicilina? Bueno, no voy a hacer la historia ahora. Sí, pero sí. Digo, los recursos naturales del sistema complejo que es el monte indígena son inmensos.
Pero yo, el monte indígena del predio, tengo que cuidarlo, estoy obligado por ley, me controlan, cosa me parece perfecta. Tengo que irradiar lugares donde creció el eucaliptus y se ralea.
Pero bien, está obligado a mantener el monte indígena, sí. Nosotros estamos obligados a irnos al corte.
Y me parece muy bien.
Yo aclaro que estoy con un par de especies exóticas que me permiten tener un médano firme sobre el cual yo vivo. Las acacias y los pinos mantienen los médanos y yo vivo ahí. Así que no me ataquen esas especies exóticas.
¿Y qué le pasa a la playa, eh?
En 2030, señora, estamos bien. Saque ese caso de madera de arriba de la mesa, Marichal. ¿Qué hace? ¿Qué trajo? Eso no es guayubira. Eso se llama amarillo. Y esto es en Uruguay. Pero no, guayubira no vino hoy.
Estamos escuchando una canción que eligió Isabel Viana ahora. ¿Cuál es?
Animales del monte. Animales del monte que ojalá los podamos seguir viendo, porque también esa simplificación del monte hace que perdamos muchos de ellos. Y en los animales del país hay respuestas muy valiosas para adaptarse a vivir en las condiciones del país. Quiero decir solo que vienen a nuestras costas pájaros que vuelan de corrido 3.000 kilómetros. Un pajarito puede volar 3.000 kilómetros y llegar desde zonas muy lejanas hasta nuestras costas. Entonces digo, hay tanto que investigar, hay tanto que aprender, que da lugar para que conservemos esas cosas buenas que tenemos, pero además usemos bien, como nos describe Estefanel, de otros recursos como el suelo. No es opuesto una cosa a la otra, y quiero decir una cosa muy firme: no hay conservación ambiental sin desarrollo. Los países que están menos desarrollados por ejemplo, en el Sahel, en África, el hombre es un agente de desertificación, porque la gente, para vivir cada día, va cortando los pocos arbustos que quedan para hacer fuego, para comer. O sea que para poder hacer una conservación adecuada es necesario desarrollarse. Hay que desarrollarse bien, conociendo los ecosistemas.
Por eso quizás ahora está llegando una especie de síntesis. Uh-huh. Hoy he estudiado antes del programa, leí todo lo que pude sobre el tema del eucaliptus, lo malo que puede ser, etcétera. Uh-huh. Y desde mi modestísimo punto de vista, dijera un exministro de Economía muy conocido, me parece que el único tema en serio que hay que cuidar, nosotros en temas más bien secundarios, es el tema del agua como tema central. ¿Está bien regulado acá el uso de la plantación de eucaliptus y la absorción exagerada de agua o no?
Bueno, ahí hay dos escuelas, como todo. Cuando se habla de que un eucalipto adulto consume 300 litros de agua por día, lo que es verdad, pero no fija 300 litros de agua por día. Es un ciclo hídrico natural, fija una milésima parte de eso, creo que no llega ni al 0,3%, que lo fija en carbón, y el resto lo respira, lo transpira.
Lo evapora.
Lo evapora, pues, vuelve a la atmósfera y regresará como lluvia. Yo, la anécdota que tengo, lo personal, es que cuando foresté ahí, mis vecinos estaban, me miraban mosqueado, no les gustaba nada que apareciera un forestador. Y después del primer corte, estando tomando unos mates en el rancho de ellos, me dijeron, la verdad que teníamos flor de susto, porque nos creímos todo lo que escuchamos por ahí, de que se iban a secar los bañados, que si iba el barriga negra poco menos iba a desaparecer, que las cachimbas se iban a secar, y no pasó absolutamente nada. El campo está exactamente igual o mejor de lo que estaba antes. El único desastre que hubo fue ese día de la lluvia que comenté hoy, que se desprendió un pedazo de un cerro y bueno, desapareció una cañada entera, pero en lo personal nunca vi, y en la zona donde estoy, en la zona de influencia y con mis vecinos, nunca vi que pasaran algo con nada con las aguas.
Ricardo, ¿qué cree usted?
Claro, lo que pasa es que ahí yo que estamos hablando de una muy pequeña deforestación en una zona.
Sí, no, te cuando, estoy hablando de la cuenca
por eso,
en total, ¿no?
Y echar una forma modelo.
Claro, el tema es cuando la ley forestal, ¿qué elementos toma en cuenta? Y ese es el gran pecado original, yo diría. Toma en cuenta solamente el suelo. Y no toma ni siquiera en cuenta el suelo, toma en cuenta la productividad del suelo.
Ganadera.
Agrícola y ganadera, claro. ¿De cuántos kilos de carne y lana produce? No toma en cuenta si la forestación va a modificar ese suelo, si lo va a mejorar, empeorar, nada, cero. Simplemente dice, en estos suelos que producen pocos kilos de carne y lana por hectárea, comparado con otros, aquí nosotros fomentamos que se... Nunca se habló del tema agua. Nunca se habló del tema biodiversidad. Y para peor aún, nunca se hizo un estudio de suelo de parte del Estado de qué pasa una vez que está forestado con pino o con eucalipto.
¿Pero usted ha confirmado problemas en el agua, por ejemplo?
Hemos confirmado en decenas de lugares en Uruguay y en decenas de lugares en el mundo. Yo por mi trabajo he recorrido, hacía rápido vuelo, Chile, Misiones en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Sudáfrica, Suazilandia, Tailandia, Camboya, Laos. Yo he estado en todos esos lados visitando plantaciones. Ahí yo no estaba. Yo estoy diciendo lo que yo he estado personalmente. Y me olvido de unos cuantos más he estado. En todos esos yo voy al lugar y le pregunto a la persona, dígame, después que plantaron los eucaliptos o pinos, no importa cuál de los dos, ¿usted observó que pasó algo con el agua? ¡Uf! Se acabó el agua, bajaron los pozos.
Pero eso requiere ese trabajo eso, científico, un estudio en serio, de hecho.
Justa, no a eso voy. Ninguna. Sin embargo, hay un instituto en Kenia, un instituto internacional que se llama ICRAF, que inventó un aparatito para medir el flujo de agua de eucalipto por eucalipto. Se pone en el árbol y lo mide. Es muy sencillo. Cuesta muy barato, Uruguay lo puede comprar, no lo han comprado. Pero en Sudáfrica se han hecho estudios de décadas y nadie discute en Sudáfrica si impacta o no. Discuten solamente cuánto es aceptable que impacte.
Por ejemplo, en Sudáfrica, como usted mismo dice en el libro, el 16% puede ser del monte de una cuenca puede ser sustituido por plantaciones.
Y las partes donde hay más lluvias, otras partes ni siquiera está permitido plantar.
Claro, entonces, yo creo que es importante señalar que esto debe ser analizado, esta realidad que estamos discutiendo, cuenca por cuenca. O sea, hay lugares en que el acuífero...
¿Cuánto consume la zanahoria? ¿Cuánto consume? Oh, que es una barbaridad
lo que
consume,
que
la remolacha,
yo no comparto
el trigo, la soja.
Yo no comparto ese argumento. Yo no he ido ninguna zona de remolacha que la gente me diga, acá después que se plantó remolacha se secó el humedal o me bajó el pozo de agua. Solamente ocurre en zonas donde se ha plantado pinos y eucaliptos. Solamente ocurre en esos casos. No es casual. No es casual, y todo el mundo sabe además que el eucalipto y el pino de rápido crecimiento, para crecer tan rápido, tienen que consumir mucha agua. Entonces el tema para mí, ya esto es lo que quiero oír, el tema no es si el eucalipto consume mucha agua o no, tiene que consumirla. El tema es cuántos eucaliptos podemos plantar en qué zona del país y cuántos no.
Todavía a nivel nacional no causa ningún problema nacional, ¿verdad? Puede estar causando algún problema local.
Claro, está causando muchos lugares. Hay un pueblo entero que desapareció, el pueblo de las Flores, en Paysandú, que ahora se llama Pueblo Seco. La gente se tuvo que ir, desapareció el agua. Toda la zona de la protección de la caja bancaria, ahí desapareció el agua. En cuanto pueblo hay en la vuelta, en Orgoroso, entonces, vaya, pregunta a la gente de la zona y dice, acá hace años se acabó el agua. Y es obvio que es debido a eso. Sí, y nunca ha pasado con otros, nunca ha pasado, pero es que nunca ha pasado con otros cultivos.
Marcelo, yo pienso que, sin estar en este momento diciendo
porque muchas
otra
veces
cosa
por sentido
que,
común asociamos causalidades, sí, que no tienen nada que
lo
ver.
Lo que tú estás planteando me parece fundamental. Es muy importante que miremos el país y lo estudiemos. Yo creo que el mayor problema ambiental del país, y lo acabo de decir en otros ámbitos también, es la ignorancia. O sea, desconocemos demasiado.
Para mí,
sobre,
¿sabes cuál es el mayor
acuífero...
problema ambiental del Uruguay? No es los eucaliptus, no es ni la soja, no es la ganadería, que ahora dice que por culpa de los gases que esperen estamos ayudando al calentamiento global. El problema del Uruguay ambiental es los efluentes de las industrias, que tiran toda la porquería a las aguadas. Es el pantanoso que uno pasa hace años y huele mal, es el arroyo Carrasco y mil acuíferos más, y mil aguadas
más.
Ese
voy
es el problema, y hay herramientas fáciles y baratas para solucionar.
Escúchame,
eso.
A lo que yo voy es que tenemos que mirar todo eso, lo que tú decís, más lo que dice Carrer, y estudiarlo debidamente, documentarlo, que sean números. No es que a mí me parece o que huele feo o que se acabó el agua, sino que nosotros, como con un acto de responsabilidad de ciudadanos, no hablemos por causalidades no desconocidas, sino por causalidades precisas. O sea, tenemos que conocer más el país, tenemos que conocer más los procesos que conducen al desarrollo, no oponernos porque sí, oponernos porque tengamos una fundamentación de vida.
Tenemos que irnos, corte marchal. Ahora cuando vuelva para hacer los deberes,
pero
corte los grateos.
Pero este es el corte hasta la semana que viene.
Sí, tiene razón.
Sí, es un corte largo.
Pero ahora cuando se vaya a su casa, corte todos los grateos que vea que están adornando su jardín, córtelos. Porque son dañinos para nuestros montes indígenas.
No. Es más... un jardín es un área donde hay especies exóticas. Justamente un jardín, la definición de jardín es una combinación de especies exóticas.
A mí me gusta tener especies. A mí me gusta tener especies criollas también. Y busco y a veces me engañan, me dicen que es criolla y no es. Corte las madreselvas, que yo las quería tanto. Córtelas. Son exóticas. Son invasoras y exóticas.
No cortes nada.
Yo estoy plantando plantas
criollas,
y entre ellos un tarumán hermoso que está viñando.
Hay una experiencia muy buena que cuenta en su libro.
Porque mi casa se llama el tarumán.
Hay una experiencia buena que usted cuenta de una especie de super vivero enorme de una plantación, una forestación de monte indígena, vaya la paradoja.
Cultivo,
que está haciéndose. Qué experiencia interesante esa. Nos tenemos que ir. ¿Con quién estuvimos, Marichal?
Estuvimos con Ricardo Carrere, Marcelo Estefanel y además Isabel Viana.
Sí, digamos, como para que la sangre corriera y contaminara el río.
Más o menos, pero igual se dijeron muchas cosas interesantes. Hasta la semana que viene.